Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría una medida que condena la represión del gobierno de Siria contra los manifestantes de la oposición y respalda la exhortación de la Liga Árabe a una transición política. La medida no vinculante se aprobó por 137 votos contra 12, con 17 abstenciones. La aprobación se produce 9 días después de que Rusia y China vetaran una medida similar del Consejo de Seguridad de la ONU.
Mientras tanto,
el gobierno sirio continúa con la represión en un claro desafío a la presión internacional. El jueves, los activistas dijeron que no menos de 63 personas habían muerto, víctimas de la violencia generalizada en todo el país. Las fuerzas gubernamentales también arrestaron a una serie de activistas de alto perfil en redadas focalizadas específicamente en ellos. El jueves, el blogger Razan Ghazaghi y el activista defensor de los derechos humanos, Mazen Darwish, del Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, fueron detenidos junto con otras 12 personas en Damasco. Las tropas sirias atacaron la ciudad fronteriza de Deraa, donde se inició hace 11 meses el levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad. Los residentes dicen que escucharon explosiones y fuego de ametralladoras. Mientras que continúa el bombardeo de Homs, las tropas lanzaron una nueva ofensiva contra la ciudad de Hama, en la que habrían muerto 14 personas de una localidad cercana. Los ataques se producen un día después de que Assad ofreciera la celebración de un referéndum y elecciones. En otras noticias de Siria, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos afirman que es probable que miembros de Al-Qaeda se hayan infiltrado en la oposición siria y sean los autores de atentados recientes. Testificando ante el Congreso, el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, afirmó que varios atentados recientes en Siria tienen todas las características de un atentado de Al-Qaeda. Y el ganador del premio Pulitzer y corresponsal en el extranjero del New York Times, Anthony Sadid, falleció a los 43 años de edad. Aparentemente, Yadid murió a causa de una crisis de asma el jueves mientras realizaba la cobertura del conflicto en Siria. Estadounidense de ascendencia libanesa, Yadid hablaba árabe con fluidez y podía captar dimensiones de la vida en Medio Oriente que muchos otros no lograban ver. Su excepcional cobertura obtuvo el premio Pulitzer en los años 2004 y 2010 en cobertura internacional al cubrir la ocupación de Estados Unidos en Irak. Yadid participó como invitado de Democracy Now! En varias oportunidades durante los últimos 10 años para informar sobre Libia, Túnez, Irak y Líbano. En una entrevista para Democracy Now! Del pasado mes de abril, Yadid se refirió a lo que lo motivaba a volver una y otra vez a zonas de guerra. Anthony Yadid expresó:
es casi la única cosa que sé cómo hacer, no cubrir el conflicto. En realidad, no me gusta dar cobertura al conflicto. Creo que hay que cubrir el conflicto cuando es parte de la cobertura que uno está realizando. Y yo doy cobertura al mundo árabe. Le he dado cobertura por 15 años y pienso que ahora, finalmente, llegó el momento en que vemos que hay transformaciones en el mundo árabe. Y creo que eso hace que uno se sienta aún más deseoso de darle cobertura de alguna manera, de intentar darle significado, de ser testigo.
La monarquía de Bahrein, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, impuso una fuerte presencia de seguridad en la capital, Manama, para disuadir a los manifestantes de conmemorar el primer aniversario del inicio de las protestas en favor de la democracia. Vehículos blindados patrullaban Manama, mientras que las fuerzas estatales arrojaban gases lacrimógenos a un grupo de activistas congregados en la Plaza de la Perla, el punto de reunión de las manifestaciones de la oposición. Se arrestó una serie de personas, entre ellas 6 ciudadanos estadounidenses del grupo Witness Bahrain, que fueron como observadores de la represión. Los 6 fueron deportados. Sus expulsiones se produjeron luego de las deportaciones de otros 2 activistas de Estados Unidos esa misma semana. En noticias relacionadas, el grupo de piratería informática Anonymous afirma que atacó los sitios web del gobierno bahraini, así como el del fabricante de gas lacrimógeno Combined System, con sede en Estados Unidos, que le ha vendido gas a los gobiernos de Bahrein y Egipto. Bahrein es un aliado muy cercano de Estados Unidos y alberga a la 5ª flota de Marina. En noticias de Libia, Amnistía Internacional advierte que las milicias armadas están perpetrando abusos generalizados de los derechos humanos sin ser castigadas. En un nuevo informe, la organización afirma que el gobierno libio hace la vista gorda ante las milicias, que atacan mayoritariamente a los presuntos partidarios del asesinado líder Muammar Gaddafi. El coautor del informe, Carsten Jugersen, exhortó a refrenar a las milicias. Carsten Jugersen dijo:
el problema es que estas milicias están de hecho por encima de la ley, no están respondiendo por lo que hacen y las autoridades no se atreven a exigírselo. Exhortamos a las autoridades a que primero se aseguren de que esos centros de detención de todo el país, donde la gente sigue siendo víctima de abusos y torturas, sean cerrados, y deben enviar un claro mensaje a estas milicias, iniciando el procesamiento de los autores de los crímenes, particularmente de aquellos en los que ha habido muertes.
Funcionarios israelíes responsabilizan a Irán de los atentados con bomba casi simultáneos que se perpetraron contra diplomáticos de su país en India y el ex estado soviético de Georgia. Cuatro personas resultaron heridas en India, entre ellas la esposa del agregado de defensa de la embajada de Israel. La bomba en Georgia fue desarmada luego de ser descubierta en un vehículo estacionado en dicha embajada. Irán negó responsabilidad en los atentados del lunes y dijo que las acusaciones de Israel son parte de una guerra psicológica en su contra. Mientras tanto, las autoridades de Tailandia afirman que un hombre iraní que llevaba explosivos perdió las piernas e hirió a otras cuatro personas en dos explosiones ocurridas en Bangkok.
Mientras tanto,
Irán acusó a Israel de estar detrás de los recientes asesinatos de cinco físicos nucleares de dicha nacionalidad en su territorio. La semana pasada, la NBC informó que el servicio secreto israelí suministró dinero, entrenamiento y armas a un grupo disidente iraní que sería el responsable del asesinato de los científicos. Un funcionario iraní dijo que el Mossad, servicio secreto israelí, entrenó al grupo en el uso de motocicletas para colocar pequeñas bombas magnéticas en autos y fabricó una réplica de la casa de un científico iraní para que el grupo la utilizara en su entrenamiento. El grupo iraní, denominado Mujahidin del Pueblo de Irán, podría también haber participado en una explosión cerca de Teherán que destruyó una instalación de misiles y mató a más de una docena de investigadores.
En otras noticias,
the Obama administration.
El gobierno de Obama reveló nuevas sanciones contra Irán y agregó al Ministerio de Inteligencia la lista de grupos que apoyan el terrorismo internacional. La medida se adoptó al tiempo que un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos dijo el jueves que era improbable que Irán provocara un conflicto militar, pero que respondería si era atacado. El director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Teniente General Ronald Burgess, realizó ese comentario durante su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Burgess afirmó:
to the West, Iran remains committed to threat.
Para Occidente, Irán sigue abocado a amenazar los intereses de Estados Unidos en la región a través de su respaldo a los grupos terroristas y militantes, incluidos los de Irak y Afganistán, mientras continúa fortaleciendo su capacidad naval, nuclear y misilística. Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz, al menos temporalmente, y puede lanzar misiles contra las fuerzas de Estados Unidos y nuestros aliados en la región si es atacado. También podría intentar utilizar sucedáneos terroristas en todo el mundo. No obstante, la agencia evalúa que es improbable que Irán inicie o provoque un conflicto intencionalmente.
Y por último,
Irán afirma que ha realizado significativos avances en su programa nuclear y puso como ejemplo nuevas centrifugadoras de uranio enriquecido y combustible de reactores producidos en el país. Según informes de los medios locales, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha insertado la primera barra de combustible fabricada en Irán en un reactor de Teherán. Estados Unidos restó importancia al anuncio y dijo que no se trataba de ninguna novedad. Al hacer el anuncio, Irán también dijo que había enviado una carta a la Unión Europea en la que exhorta a nuevas conversaciones sobre sus actividades nucleares. El presidente afgano Hamid Karzai confirmó que Estados Unidos y Afganistán han mantenido conversaciones tripartitas con los talibanes. En declaraciones al Wall Street Journal, Karzai dijo que cree que la mayoría de los talibanes quieren llegar a un arreglo pacífico para la guerra de Afganistán, que ya lleva 10 años. Karzai realizó estos comentarios antes de viajar hoy a Pakistán para mantener reuniones con el gobierno de ese país y el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad.
Mientras tanto,
las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos pidieron perdón por un ataque aéreo realizado la semana pasada en el que murieron 8 niños afganos. Los residentes locales responsabilizaron a la OTAN en el momento, pero dicha organización se tomó varios días para admitir el error. En el día de hoy, el director de comunicaciones de la OTAN, el general Louis Bunny, confirmó el ataque y manifestó su pesar. Louis Bunny declaró:
en primer lugar, me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las 8 víctimas de esta pequeña comunidad, en la que 8 niños afganos perdieron la vida como resultado de un ataque aéreo de las fuerzas de la coalición. A pesar de que se siguieron con precisión todas las instrucciones tácticas, sabemos ahora el desafortunado desenlace de este combate.
Según las Naciones Unidas, las bajas civiles en Afganistán aumentaron por quinto año consecutivo en 2011, de casi 2.800 a más de 3.000. Las fuerzas de ocupación de la OTAN en Afganistán, dirigidas por Estados Unidos, reanudaron el envío de prisioneros a cárceles afganas tras una suspensión de 5 meses. Las transferencias se interrumpieron el año pasado luego de que un informe de la ONU pusiera al descubierto violaciones de los derechos humanos en las prisiones de ese país asiático. Por lo menos 6 personas murieron en un ataque de un avión no tripulado de Estados Unidos en la provincia pakistaní de Waziristán del Norte, en las proximidades de la frontera con Afganistán. Los funcionarios pakistaníes dicen que el ataque estaba dirigido contra un complejo que albergaba a militantes en una zona que también fue atacada con misiles de Estados Unidos la semana pasada. Mientras tanto, cientos de pakistaníes realizaron una manifestación de protesta el domingo contra los ataques con aviones no tripulados que lleva a cabo Estados Unidos. Los manifestantes quemaron una imagen del presidente Obama. En noticias relacionadas, el canciller pakistaní advirtió públicamente que los ataques con aviones no tripulados que lleva a cabo Estados Unidos en territorio de Pakistán son contraproducentes y que llevan a la radicalización de muchos pakistaníes. Hina Rabbani Kar realizó los comentarios durante una entrevista para el canal de televisión Russia Today. Hina Rabbani Kar expresó:
en nuestra opinión, los aviones no tripulados son completamente ilegales e ilícitos y no tienen autorización para ser utilizados dentro del marco jurídico internacional. Pero además, y lo que resulta más importante aún, es que son contraproducentes en su objetivo de librar a esta región de militantes, terroristas y extremistas. Porque si un ataque derriba un objetivo o 3 objetivos hoy, genera otros 5 u otros 10 objetivos que se suman a la militancia. Dan a los militantes motivos para atraer a más gente que se sume a sus filas.
Un hombre nigeriano fue condenado a prisión perpetua por el atentado fallido contra un avión de pasajeros del día de Navidad en 2009. Umar Farouk Abdulmutallab, denominado el terrorista de la ropa interior, fue condenado el año pasado por intentar hacer explotar un vuelo de Ámsterdam a Detroit. La fiscal Barbara McQuaid elogió la sentencia. McQuaid expresó: hoy, en un tribunal abierto de Detroit, Michigan, un terrorista despiadado fue derrotado. En la Fiscalía Federal, estamos muy satisfechos de que la jueza impusiera la máxima pena posible de prisión perpetua. De hecho, creo que le dio 4 condenas perpetuas más 50 años. En nombre de las víctimas, de las cuales pudimos escuchar a 5 en el día de hoy, estamos muy satisfechos de que la jueza rechazara el argumento de la defensa de que nadie había resultado dañado en este caso. El presidente Obama reclamó el lunes una política agresiva del gasto para impulsar el crecimiento, así como mayores impuestos para los ricos. Mientras detallaba su presupuesto de 3,8 billones de dólares, el mandatario dijo que quería que fueran los estadounidenses más ricos los que soporten la mayor parte de la carga para abatir el déficit federal. El presidente afirmó:
no tenemos por qué seguir dando recortes impositivos adicionales a la gente que le va muy muy bien. ¿Queremos mantener estos recortes impositivos para los estadounidenses más ricos o queremos invertir en todo lo demás? Educación, energía limpia, una atención sólida para nuestros veteranos. No podemos hacer las 2 cosas. No nos podemos dar ese lujo. Algunos dicen que el presidente está estimulando la lucha de clases. Eso no es lucha de clases, sino sentido común.
El senador republicano Jeff Sessions de Alabama criticó el plan presupuestario de Obama. Jeff Sessions dijo:
según los pronunciamientos de la Casa Blanca que estamos escuchando, este presupuesto reduce nuestro déficit en 4 billones de dólares. Eso es totalmente falso. No reduce el déficit en absoluto en la práctica.
Mientras tanto,
el New York Times informa que el funcionario de mayor jerarquía de operaciones especiales aspira a ser autorizado para desplegar las fuerzas especiales en cualquier parte del mundo sin la supervisión habitual del Pentágono. Como parte del plan, el almirante William McRaven quiere que las fuerzas de operaciones especiales amplíen su presencia en Asia, África y América Latina. McRaven también quiere autorización para mover rápidamente sus unidades a puntos álgidos especiales sin tener que pasar por el proceso normal del Pentágono que regula los despliegues en el extranjero. iPhone y la compañía fabricante de computadoras Apple anunciaron que funcionarios de Fair Labor Association comenzaron a inspeccionar las fábricas de sus proveedores en China tras la ola de informes sobre abusos de los derechos laborales. Los inspectores de los derechos de los trabajadores comenzaron sus investigaciones el pasado lunes en la ciudad china de Shenzhen, sede de una gigantesca fábrica de Foxconn. Fair Labor Association recibió las críticas de algunos activistas laborales por los estrechos vínculos que esta organización mantiene con el sector empresarial estadounidense. La asociación asociación recibe financiación de 34 compañías, entre ellas Nike y Liz Claiborne.
President Barack Obama hosted Chinese.
El martes, el presidente Barack Obama recibió al vicepresidente chino y presunto futuro líder Xi Jinping en la Casa Blanca como parte de una visita clave a Estados Unidos. Xi es quien probablemente asuma la presidencia de China en marzo de 2013. Mientras estaban en la oficina Oval, Obama dijo que presionaría a China en lo que respecta a sus políticas de derechos humanos y manipulación de la moneda. El presidente Obama afirmó:
"We want to work with China.
Queremos trabajar con China para asegurarnos de que todos sigan las mismas reglas en lo que tiene que ver con el sistema económico mundial. Y eso incluye garantizar que haya un flujo comercial equilibrado, no solo entre Estados Unidos y China, sino en todo el mundo. También significa que en cuestiones cruciales, como los derechos humanos, continuaremos haciendo hincapié en la importancia de reconocer las aspiraciones y derechos de todas las personas".
Outside the White House, hundreds of people rallied to...
Frente a la Casa Blanca, centenares de personas se concentraron para protestar contra la postura de China ante el Tíbet, los yugures y los miembros del movimiento espiritual Falun Gong. Alim Seitov, de la Asociación Yugur estadounidense, urgió al presidente Obama a presionar a Xi Jinping por presuntos abusos de China. Alim Seitov afirmó:
"Esperamos que cuando el presidente Obama y el vicepresidente Joe Biden se reúnan con el vicepresidente chino Xi Jinping, planteen, además de las cuestiones de seguridad y comercio, el tema de los derechos humanos, específicamente el caso de los musulmanes uigures y los budistas tibetanos, y también de los disidentes y abogados chinos que han sido apresados y están desaparecidos".
Mientras tanto, otro monje budista tibetano se prendió fuego a sí mismo en protesta contra el gobierno de Tíbet por parte de China. Al menos 20 tibetanos se han prendido fuego a sí mismos durante el transcurso del pasado año. En relación a la campaña electoral, los candidatos a la nominación presidencial republicana Rick Santorum y Mitt Romney hicieron referencia a la visita de Xi el jueves para prometer cambios en la política estadounidense para con China. Tanto Santorum como Romney realizaron las declaraciones durante actos de campaña en Michigan. Santorum expresó:
"Si vamos a apuntar con el dedo a otros países, tenemos que mirar lo que hacemos aquí en Estados Unidos en lo que refiere a divisas y lo que estamos haciendo con el valor del dólar en este país. Dejemos que el mercado se ocupe, y si lo hacemos, tengo confianza de que los trabajadores estadounidenses y las compañías estadounidenses podrán competir con cualquier otro en todo el mundo".
Romney afirmó:
"Si soy presidente de Estados Unidos, pondré a China finalmente en su lugar y les diré: miren, muchachos, los voy a calificar de manipuladores de divisas y les voy a imponer tarifas arancelarias a menos que detengan esas prácticas. No vamos a permitir que China continúe robando puestos de trabajo en Estados Unidos de América".
En noticias de campaña, el Partido Republicano de Maine declaró a Mitt Romney como ganador del caucus de ese estado tras vencer a Ron Paul por solo 194 votos.
En otras noticias,
el ex senador de Pensilvania, Rick Santorum, superó por primera vez a Mitt Romney en un par de encuestas nacionales. Mientras tanto, la destacada publicación conservadora The National Review reclamó a Newt Gingrich que abandone la contienda electoral y respalde a Santorum. Un nuevo informe halló serios fallos en el sistema de registro de votantes de Estados Unidos, entre ellos la presencia de más de 1,8 millones de personas fallecidas que aún figuran como votantes activos. Investigadores del Centro Pew sobre Estados concluyeron, además, que el registro de unos 24 millones de votantes activos, lo que hace uno de cada 8 votantes, es inválido o erróneo. Mientras tanto, se estima que un cuarto de los ciudadanos estadounidenses habilitados para votar no se encuentran registrados. Cientos de personas marcharon ante el edificio de la Cámara de Representantes de Alabama en Montgomery el martes en protesta contra la polémica ley anti-inmigrantes de ese estado. La medida ha obligado ya a miles de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos, a huir de ese estado. Las disposiciones de la ley exigen la verificación de la situación migratoria por parte de la policía cuando detiene vehículos, por parte de empleados del estado cuando gestionan solicitudes de permisos y licencias de conducir, y por parte de las escuelas públicas cuando realizan inscripciones. Activistas de toda Alabama llegaron al edificio de la Cámara de Representantes y sostienen que planean permanecer allí por varios días. Los legisladores de Alabama prometieron modificar la ley, pero quienes se oponen a la misma exhortan a que sea derogada por completo. El Senado Estatal de Florida no aprobó una medida que habría significado la privatización de al menos 27 cárceles, creando así el mayor sistema de cárceles dirigidas por compañías privadas de todo el país. Los impulsores del proyecto de Florida lo describieron como una medida de ahorro, mientras que quienes se oponen a la ley afirmaron que la misma perjudicaría a empleados del Estado y resultaría en un sistema con fines de lucro. A pesar de la votación, el gobernador republicano Rick Scott aún podría privatizar las cárceles por decreto. Según el Departamento de Justicia, la cifra de reclusos que ingresan a las cárceles privadas supera la población carcelaria en general entre de 17 a 4%. Dos manifestantes del movimiento Occupy Wall Street demandaron al subinspector del Departamento de Policía de Nueva York, Anthony Bologna, por lanzarles gas pimienta en la cara durante una manifestación que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Manhattan. La demanda alega que Anthony Bologna atacó a las demandantes en el ejercicio de sus legítimos derechos establecidos por la Constitución, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de reunión. Las dos manifestantes, Chelsea Elliott y Jean Mansfield, fueron filmadas cuando les lanzaban gas pimienta mientras estaban cercadas por una red policial. En más noticias sobre el movimiento Occupy, tres manifestantes fueron arrestados en Tacoma, Washington, el lunes de noche, tras irrumpir en un acto de campaña de Rick Santorum. En respuesta, el precandidato republicano calificó a los manifestantes de Occupy de elementos radicales que representan la verdadera intolerancia. El cantante Willie Nelson se unió a otros 300.000 activistas para presentar una demanda judicial contra la gigante agroindustrial estadounidense Monsanto por la práctica que desarrolla esa empresa de demandar a pequeños productores cuyos campos fueron contaminados por semillas genéticamente modificadas de Monsanto. La demanda fue entablada en el marco de la campaña Occupy el sistema alimentario en protesta contra la toma de pequeñas extensiones de tierra por parte de las corporaciones y contra el uso de contaminantes dañinos como el herbicida Roundup de Monsanto. Los ministros de finanzas europeos cancelaron una reunión clave sobre la crisis financiera de Grecia porque, según ellos, los funcionarios griegos no cumplieron con todas las condiciones requeridas para un rescate financiero masivo. El domingo, los legisladores griegos aprobaron nuevas medidas de austeridad que derivarían en despidos masivos en el sector público y recortes de beneficios. Pero los ministros de finanzas de la eurozona afirman que los líderes griegos no han ofrecido garantías de que las medidas de austeridad sean implementadas luego de las protestas masivas en Atenas, la capital. Se realizaron importantes manifestaciones en otras partes de Europa. En Portugal, no menos de 300.000 personas colmaron la Plaza del Comercio en Lisboa en la mayor concentración contra la austeridad y las dificultades económicas desde que el país recurriera a un rescate financiero de la Unión Europea y el FMI en mayo pasado. Y en Bélgica, varios centenares de bomberos rociaron a oficiales de policía con agua helada durante las protestas contra las medidas de austeridad. Los bomberos fueron también a la oficina del primer ministro en protesta contra los planes del gobierno de elevar la edad de jubilación. Un incendio en una cárcel de Honduras causó la muerte de 272 reclusos, muchos de los cuales murieron incinerados en sus celdas. Se responsabiliza por las muertes a un guardia que tenía las llaves de las celdas, pero que no pudo ser localizado en el momento del siniestro. El fuego se inició el martes por la noche en una prisión ubicada a unos 145 kilómetros al norte de la capital del país, Tegucigalpa. Perú anunció que el camarada Artemio, el líder de Sendero Luminoso, fue capturado con vida. Según se informó, el líder rebelde fue hallado gravemente herido tras un enfrentamiento con soldados en una remota zona de la selva peruana. El nuevo presidente de Maldivas rechaza las solicitudes de llevar a cabo elecciones tras el golpe de Estado de la semana pasada. Mohamed Wahid Hussein Manik reemplazó a Mohamed Nayid la semana pasada tras lo que Nayid calificó de golpe de Estado armado. Nayid fue el primer presidente democráticamente electo en Maldivas. El domingo, Wahid afirmó que este no es momento para realizar elecciones nuevamente. Mohamed Wahid Hussein Manik afirmó:
No estoy de acuerdo con que exista necesidad de realizar elecciones de inmediato y no estamos preparados para eso. El país está profundamente dividido. El escenario político tiene muchos hoyos y profundas grietas que se deben subsanar antes de que podamos tener elecciones significativas, libres y justas.
Mohamed Nayid prometió continuar presionando a favor de la democracia en Maldivas. Mohamed Nayid expresó:
Me preocupa continuamente si seré arrestado, golpeado y torturado, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Creo que la cantidad de gente que está siempre a nuestro alrededor y el apoyo que recibimos genera una situación en la que resulta muy difícil para la policía sacarme.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.